La semana pasada hablamos de los primeros 10 versículos. Cristo está orando aquí, preparándose para ir a Getsemaní, orando por dos cosas, básicamente. Los primeros 10 versículos está orando por su propia gloria. Él dice en capítulo 17, versículo 1, al final, glorifica a tu Hijo para que también tu Hijo te glorifique a ti. Miramos de que el Señor tenía una meta en su vida. Su meta no era para tener fama o riquezas en la tierra. Iba a tener toda la fama y riquezas que quería eternamente en el cielo, como había tenido con el Padre desde eternidad pasada. Su deseo no era para vivir una vida de comodidad en la tierra. No está orando, Señor, haz mi vida más cómoda. Él tiene una meta, glorificar a su Padre. Y Él sabe que si glorifica al Padre, el Padre va a glorificarle a Él. Y si Él hace cosas que le da gloria a Él, será para la gloria del Padre. Así que Él está orando, Señor, ayúdame a glorificarte con la gloria que teníamos antes del mundo. Y así, Señor, ayúdame a vivir de una manera que yo cumpla tu voluntad, así recibo gloria y todos así te glorifiquen a ti, Padre. Y así encontramos que Él mencionó que está orando por gloria por medio de hacer cuatro cosas con nosotros. Y así Él nos transforma, primero en versículo 2, por darnos vida eterna. Y Él recibe gloria cuando disfrutemos de la vida eterna que Él nos da. Cuando nosotros vivamos esa vida feliz y gozosa y agradecida al Señor, dándole gracias por nuestra vida eterna, eso le da gloria al Hijo. Y el Padre dice, Hijo, les has dado vida eterna, entonces has logrado tu propósito, yo voy a glorificarte a ti por darles vida eterna, y ellos van a glorificarte por tener la vida eterna que les das. Así que está en versículo 2 diciendo allí, para que dé vida eterna a todos los que le diste, porque esto va a dar al Señor gloria, que disfrutemos de vida eterna. Segundo, versículos 3 al 6, dice, yo oro que te conozcan a ti, Padre, y conozcan al que tú enviaste, a tu Hijo Jesucristo. Así que cuando el Señor Jesús nos ayuda a conocer a Dios Padre y asimismo al Hijo, entonces conociéndoles les amamos, confiamos en ellos, les queremos glorificar por lo que son. El himno que acabamos de cantar tenía un montón de nombres de Dios, grande eterno Dios. Y así es que cuando le conozcamos de esa manera, conocer a Dios es amar a Dios. Conocer a Dios es querer servir a Dios. Conocer a Dios es querer agradar a Dios y glorificar a Dios. Así que Él está orando, Señor, te pido que les ayudes a conocerte a ti y a mí, tu Hijo, para que te glorifique y me glorifique a mí. Y eso va a dar gloria al Hijo, tanto como al Padre. Tercero, en versículos 6 al 8, Él está orando que ellos conozcan la palabra de Dios y que la guarden. Y cuando el Espíritu de Cristo viene para ayudarnos a entender la palabra y guardar la palabra, el Hijo recibe gloria porque la gente nos mira y dice, usted es diferente. Usted antes fue un gran pecador y usted quiere vivir una vida santa. Usted fue triste, quejoso, usted ahora alegre, gozoso, alabando a Dios. ¿Qué le pasa? Bueno, esa es la obra de Cristo en nuestras vidas y Él recibe gloria cuando puede transformar pecadores como nosotros en santos, gozosos y serviciales al Señor Jesucristo. Así que Él recibe gloria por ayudarnos a conocer su palabra, que transforma nuestra vida y nos ayuda a guardar su palabra obedeciéndola y así conociéndola de tal manera que podamos saber lo que agrada a Dios y tener el poder del Hijo y del Espíritu para así vivir para la gloria de Dios. Así conociendo la palabra, porque su palabra nos da fe. Y con guardar su palabra también, ¿cómo puede limpiar el joven su camino? Con guardar tu palabra. y así guardar la palabra, yo tengo una vida más santa que le glorifica. La cuarta cosa que miramos es muy semejante a eso, versículos 9 y 10, que está diciendo: Señor, no ruego por el mundo, sino por todos los que me diste, que tuyos son. Debemos ser de Dios y vivir para Dios, para Cristo, y así viviendo para Dios, viviendo para Cristo, transforma nuestras vidas, y eso entonces hace que el Hijo reciba gloria cuando toma lo que miramos la semana pasada de Efesios 2:10, que habla de que nosotros somos hechura de Dios, la obra de Dios, y la palabra griega es poema. Poema de Dios. Y hemos dicho que nuestra vida es una serie de palabrotas, de maldiciones, de pecados, de todos los pecados que hay. Y el Señor nos perdona, nos limpia y convierte nuestra vida, toma cada parte de nuestra vida y hace esas palabras como hace un artista tomando puntos negros en un papel y los junta para hacer un pedazo de arte. El Señor toma esas palabrotas en nuestra vida y hace de nuestra vida un poema de gracia para alabanza de la gloria de su gracia. Y así es que somos de Él. Tú y yo somos, Señor. Tú me diste los que creen el Señor Jesucristo, y yo les cambié para hacer un poema de gracia, y así eso me da mi gloria y te da a ti gloria cuando viven para Cristo. Luego encontramos tres cosas más porque quiere orar al Señor, y en esta ocasión ya sigue con la idea siempre de orar que pasen estas cosas para que Él reciba gloria, pero el gran énfasis de aquí en adelante es realmente orar por nosotros. Primero el énfasis es orar por su propia gloria por medio de esas cosas, y ya casi sigue la misma línea, pero ya en especial orando, enfocándose en nosotros. Versículo 13 muestra otra manera que Él recibe gloria y lo que Él quiere hacer por nosotros. Pero ahora voy a ti. Hablo esto en el mundo. Señor iba a ascender al cielo para llegar a estar con Dios unos días después de su muerte y resurrección en la ascensión. Y así dice, para que yo hablo esto en el mundo. Estoy hablando esto ahora para que tengan mi gozo cumplido en sí mismos. Yo, Señor, estoy orando porque yo me voy del mundo, pero ellos se quedan en el mundo, y que tengan mi gozo cumplido en ellos cuando viven en medio de un mundo. Ahora, para que entienda eso, ya el Señor habla de versículos 13 al 18 de la relación de un cristiano con el mundo. Y aquí va a hablar de cinco diferentes relaciones que tenemos con el mundo, y Él está orando por nosotros en cada aspecto de nuestra relación con el mundo para que tengamos gozo en este mundo. Aquí encontramos en versículo 14, yo les he dado tu palabra, y el mundo los aborreció. Hasta allí, el mundo los aborreció. Aquí encontramos que el Señor quiere darnos un gozo cumplido en medio de un mundo que nos aborrece por causa de nuestro amor al Señor Jesucristo. El Señor está diciendo, la primera cosa que tienes que reconocer es que seréis aborrecidos por el mundo. Yo no les digo van a tener gozo y alegría porque ya no tendrá problemas. No, la primera cosa que quiero que sepa es que yo puedo ayudarte a tener gozo aún en medio de muchos problemas. Aun cuando todos le aborrecen, yo voy a darle un gozo que sobrepasa el entendimiento, un gozo que le ayuda a aguantar el aborrecimiento del mundo. El hecho es que el mundo, ¿cómo pueden dos andar juntos si no están de acuerdo? Dice Amós 3:3. Y como yo no estoy de acuerdo con el mundo no acuerdo conmigo, entonces no podemos andar juntos. Y así el mundo me aborrece si yo no soy como el mundo. Estuvimos hablando con alguien ayer o anteayer, no recuerdo ahora quién era, alguien dando testimonio con los hombres ayer en la clase o algo, que estaba diciendo que lo que muchos hemos, todos han experimentado si son cristianos, que ellos tienen amigos que no quieren estar con ellos y hasta les aborrecen solo porque les hace sentir mal cuando no quiere tomar con ellos y no quiere bailar con ellos y no quiere escuchar su música, y dice, ya mira, es que cuando tú eres así me hace sentir mal. Y así es que la conciencia de cada uno, lo que miramos en Juan 16, versículos 8 al 11, el Espíritu convence al mundo de su pecado. Cuando el mundo ya se siente convencido que no deben hacer lo que están haciendo, cada persona aquí sabe que debe hacer más para Dios. Cada uno aquí sabe que debe leer más su Biblia, debe asistir más a la iglesia, debe ser más generoso al Señor, debe salir para ganar almas. Yo no tengo que convencerles de nada de eso, pero yo creo que el Espíritu Santo está obrando en cada persona aquí y en todo el mundo para convencerles que ellos no viven para el Señor Jesús y hacen mal en no vivir por el Señor Jesús. Y cuando ellos miren a un cristiano que sinceramente quiere vivir, tú eres un loco, ¿por qué vas tanto a la iglesia? Casi cada servicio estás en la iglesia. Bueno, es que ellos saben que ellos deben estar siempre en la iglesia, y por eso tú les haces sentir mal cuando tú estás en la iglesia y ellos no están, y así que le van a aborrecer por tu amor al Señor. Mira, todos tenemos problemas, quita esa sonrisa de tu cara. ¿Por qué te sientes gozoso cuando hay tantas dificultades aquí en el mundo o en la familia? Mira, hay veces que va a llorar o reír, mejor reír que llorar, ¿verdad? Pero el hecho es que un cristiano tiene un poder de lo alto que puede aguantar por la gracia de Dios las pruebas hasta con, si no una carcajada de sonrisa y risa, por lo menos una sonrisa dulce de confianza en el Señor, de fe en el Señor, de esperanza en el Señor, que aunque todo vaya mal, sabe que Dios obra todo para bien para los que le aman, y así que puede sonreír a través de las lágrimas. Sí, tiene lágrimas, pero hace una sonrisa con esas lágrimas, y eso molesta el mundo. Eso irrita al mundo, de que tú puedes tener el gozo del Señor y tú puedes dar testimonio por vivir una vida más santa y gozosa en servir al Señor, y ellos no sienten ese gozo, ellos no sienten esa alegría y esa paz, y así que les haces a ellos sentir que son más pecadores. No, realmente no eres tú haciéndolo, es el Espíritu usando tu testimonio para hacer el mundo sentirse mal, y ellos te aborrecen. Y más si les hablas de Cristo, si te atreves a decirles que ellos deben creer en el Señor Jesús, ellos deben ser más generosos, ellos deben ser más fieles, no te atreves a predicarles. Por favor, predica a otro, pero no me predique a mí, porque saben que necesitan esa predicación, y llevas la razón, porque solo dices lo que dice la Biblia, que debemos ser más fieles, que el que quiere servir al Señor, que sea hallado fiel, y no quieren ser fieles, tienen todas las excusas y razones para no, porque no pueden servir más al Señor y no quieren escucharte predicar a ellos para decirles que ellos deben hacer más para Dios. Y así que ellos le van a aborrecer. Y el Señor está diciendo, mira, yo sé, yo estoy diciendo que tu gozo puede ser cumplido, pero no hablo con ignorancia, diciendo, oh, tu gozo será cumplido porque no tendrás problemas. No, la primera cosa que le advierto es que le digo esto, están en el mundo, porque yo les advierto lo que va a pasar después. Cuando yo me voy al cielo, ustedes van a seguir aquí para sufrir el aborrecimiento del mundo. Pero por ahora estoy orando por usted, tener gozo cumplido, ya sabiendo que yo estoy en control, yo sé qué va a pasar, y yo te puedo ayudar a aguantar esto. Segundo, no solo somos aborrecidos del mundo, pero dice, van a tener gozo cumplido, aunque no sois del mundo. Nosotros no somos del mundo, aunque no estamos quitados del mundo. Versículo 14, la segunda mitad. Porque no son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. No ruego que los quites del mundo, sino los guardes del mal. Nosotros no somos del mundo, aunque no estamos quitados del mundo. Nos gustaría eso, ¿verdad? Muchas veces pienso, ¿no hay alguna cueva por allí donde puedo esconderme? Yo quiero hacerme, ¿cómo lo llama? Ermita, ¿verdad? Allí, ¿verdad? En alguna cueva, ya quitarme del mundo para no aguantar todo lo que está en el mundo, porque no me siento cómodo con la música del mundo, con las películas del mundo, con la plática del mundo, con el egoísmo del mundo. No me siento cómodo con esas cosas. ¿Cómo pueden dos andar juntos si no están de acuerdo? Yo no estoy de acuerdo. Es que yo recuerdo especialmente en high school, ¿verdad? La escuela secundaria fue pública y cada día fue para... Yo sé que es el purgatorio, ¿eh? Es que ya cada día para mí fue un purgatorio en el high school cristiano. Todos, muchos otros, alegres, felices, con sus chistes verdes y sus vulgaridades y todo eso. Y cada vez que lo miré, cada vez lo escuché, me sentí como Lot, ¿verdad? Que tenía su alma afligido, dice en 2 de Pedro... Me sentí afligido cada día con la vulgaridad del mundo. Pero ellos estaban a gusto, ¿verdad? Allí en su ámbito, allí en su atmósfera, con gusto, con gozo en estas fiestas. Pero el Señor dice, no, no puedes salir del mundo. Pero a la vez, yo reconozco que tú no eres del mundo. Por eso, como no tienes gozo en el mundo, pues que no eres de ellos, esto no es tu gozo, yo voy a ser tu gozo. El gozo del Señor, nuestra fortaleza es. El Señor es mi gozo, ya ve, mi gozo, mi alegría. Y así es que Él me da gozo porque Él reconoce que no soy del mundo, no tengo gozo por estar en el mundo, por eso en comunión con Él tengo gozo, tengo alegría. Es algo que uno que no anda mucho con el Señor no entiende. ¿Cómo puedes tener gozo si no vas al cine? ¿Cómo puedes tener gozo si no miras esta película? ¿Cómo puedes? Mira, tú no tienes ni tele en la casa, tú no tienes gozo. No, es que tengo un gozo que no conoces. Es que no puedo quitarme del mundo, pero no necesito el mundo dentro de mí, aunque yo estoy en el mundo. Y así que yo tengo que escuchar las pláticas en la calle, tengo que escuchar las vulgaridades cada día, no tengo que invitarlo a mi casa para que el mundo entre dentro de mí, aunque yo tengo que estar en el mundo y escucharlo en el mundo. Así que nosotros tenemos que reconocer que el Señor está diciendo, mira, yo voy a orar por ti, para que tenga gozo, aunque aborrecido del mundo. Que tenga gozo, aunque usted no es del mundo, y con más razón yo voy a ser tu gozo, porque no va a encontrar gozo en las cosas mundanas, pero vas a tener gozo por ser guardado del mundo. Y acabamos de leerlo en versículo 15 allí. Yo no pido, no ruego que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. Cuando dice del mal, eso se puede traducir también del maligno. Cuando oramos al Padre nuestro, guárdanos del mal, la misma oración aquí, está diciendo, Señor, guárdalos del diablo, el destructor, Apolión, el que puede destruir su vida, destruir su felicidad, destruir su gozo espiritual, destruir su servicio para ti. El diablo quiere destruirnos, él es Apolión, él quiere destruir tu amor al Señor. Especialmente si tú te atreves a ganar almas, tú te atreves a venir fielmente para orar, el diablo va a destruir esa fidelidad. Él está para atacarte y destruir tu gozo al Señor, destruir tu deseo de orar, destruir tu amor a las almas perdidas. Él va a estar seguro luchando con muchas actividades para destruirte. Y el Señor dice, pero si te acercas a mí, yo te puedo guardar del maligno, del diablo. Tú puedes seguir fiel, gozoso, ganador de almas, hombre de oración, siervo de Dios, si te acercas a mí, pero para eso necesitas toda la armadura del Señor, Dios provee la manera de ser guardado del mal. El problema para muchos es que no ponemos la armadura, no estamos viviendo muy cerca de Dios, no estamos orando día y noche como debemos, y así cuando no estamos orando sin cesar, no estamos aprovechándonos la armadura que hace de estar con el pueblo de Dios muy seguido, nos exponemos al mundo, andamos desnudos a la batalla y decimos, ¿por qué estoy herido? Dios no me guardó, es la culpa de Dios que no me guardó, me siento dañado con esas flechas del diablo. A lo mejor es que no has puesto la armadura que ha proveído el Señor. El Señor está orando por ti, está orando por mí. Él nos ha proveído la palabra, la oración, para guardarnos del mal. Y así es que el Señor puede guardarnos del diablo porque nos hace más que vencedores. Y en todas las fuerzas del diablo, todo el mundo que quiere dañarme no me puede tocar hasta que llegue el día que Dios dice, ya te voy a llevar al cielo, voy a dejarte a lo mejor ser mártir y morir por mí. Y hay mártires en la iglesia cristiana a través de los años y siglos y hasta la fecha. Pero el hecho es que el Señor, cuando no quiere que tú llegues a ser mártir, nadie le puede tocar. Cuando el Señor quiere que tú no calles, nadie le puede tocar. Solo lo que Dios permite y le da la gracia para que tú estés guardado de desesperación, guardado de depresión, guardado de tristeza, guardado de desesperanza. El Señor dice allí que los guardes del mal, Señor. Cada día no nos damos cuenta las veces que el Señor está guardándonos del mal. Y muchas veces cuando no nos guarda del mal, solo porque no estamos poniendo la armadura del Señor para aprovecharnos de su protección y su guardia para con nosotros. Dice en Filipenses 4, 6 y 7, que debemos orar con acción de gracias para que la paz de Dios guarde nuestras mentes y nuestras emociones y corazones. Pero si no estoy orando con mucha acción de gracias, ¿el Señor va a guardarme en paz? No promete eso, ¿verdad? Porque no tengo tanta paz. El Señor prometió, no, el Señor lo prometió para los que están fieles en oración, con acciones de gracias. No lo prometió para todos. Pero todo no obra para bien para mí. Bueno, no prometió que todo obraría para bien para todo el mundo. Solo los que están haciendo el propósito de Dios en su vida, que aman a Dios sobre todas las cosas, cuando Dios es primero en tu vida, tú vives tu vida para Dios. Cada día, Señor, ¿qué puedo hacer para ti hoy? ¿Puedo ir a la casa de Dios y alabarte hoy? ¿Puedo ir y orar con otros hermanos hoy? ¿Puedo yo salir y ganar almas hoy? ¿Qué puedo hacer? Toda mi vida para ti, Señor, no para otra cosa. ¿Cuánto tiempo puedo quitar el trabajo para dedicar más tiempo a ti, Señor? ¿Qué puedo hacer para ti? Cuando busco primero el reino de Dios, todas esas cosas, cuando yo amo al Señor, estoy amado conforme a su propósito, entonces Él obra todo para bien. Pero para muchos no tenemos todo lo que nos hace falta. Y nosotros no tenemos todo obrando para bien en la vida. Pero nos quejamos contra Dios por nuestros problemas. Pero el problema no es Dios. El problema somos nosotros. Cuando nosotros debemos poner la armadura, poner a Dios primero. Dios es más importante en la vida, toda mi vida para Dios, para Dios, para Dios. Y entonces Él me guarda del mal, me guarda del diablo y de la destrucción de mi fe, de la destrucción de mi ánimo. Nada me puede desanimar. Si me siento desanimado, si me siento triste, es porque me he quitado parte de la armadura del Señor y los dardos del diablo me están afectando. Tengo que estudiar mucho de Segunda de Pedro 1, de añadir a tu fe, virtud, virtud, conocimiento. Tengo que estudiar mucho, Efesios 6, de poner toda la armadura del Señor, esta coraza de justicia, este escudo de fe, este yelmo de la seguridad de mi salvación, tomar la espada del Espíritu y siempre orando por otros cristianos. Cuando yo estoy con toda la armadura, estoy guardado y el Señor ora por mí. Para poder tener, está allí, está proveído por la oración de Jesucristo, pero es para mí aceptarlo y aprovecharme. La cuarta cosa de mi relación con el mundo, en versículos 16 y 17, es que somos santificados del pecado del mundo por la verdad de la palabra. Versículos 16 y 17, no son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. Santifícalos, pero santifícalos en tu verdad. ¿Y qué es eso? Tu palabra es verdad. Vamos a leer juntos versículos 17. Santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. Otra vez. Santifícalos en tu palabra es verdad. Amén. El Señor dice, tú vas a tener tristeza si caes en pecado. El Espíritu va a convencerte, convictarte, y si quieres hacer una palabra nueva, convencerte de tu pecado, y entonces tu conciencia le va a molestar, y así otros a lo mejor se ríen de ti, tú te crees cristiano, y mira, tú vives igual como yo, miras las mismas películas, tomas la misma cerveza, tú caes en los mismos pecados como yo, y así que mi conciencia, el Espíritu Santo me molesta, los otros se ríen de mí. ¿Cómo puedo yo entonces ser gozoso solo por medio de ser santificado, apartado? El Señor me provee, otra vez la armadura del Señor, como una muleta. Los comunistas cuando entraron con Stalin y Lenin allí en Rusia en 1914 y 17 por allí, entonces dijeron riéndose de cristianos, mira, para ti la religión es nada más una muleta. Amén. Cristo es mi muleta. Yo necesito la armadura del Señor. Yo soy débil. Cristo es mi fuerza. Cristo es mi poder. No lo niego. El hecho es que Él provee algo para santificarme. Si no estoy santificado, alejado, si estoy cayendo en los pecados del mundo, es por una razón. ¿Con qué guardará el joven su camino? Ya lo hemos dicho. Con guardar tu palabra. He guardado tu palabra para no pecar contra Dios. Cuando tú estás leyendo la Biblia día tras día, posiblemente capítulos de la Biblia cada día, a veces meditando en un par de versículos durante el día, entonces te va a guardar de mucho pecado. Te le aseguro de una cosa. Si no estás leyendo toda la Biblia como debes cada día, comiéndolo, meditando en la palabra de Dios, no estarás santificado. Ya has sido santificado en sentido de salvado y apartado del pecado, pero hay otra cosa de estar siendo santificados, y eso es una cosa que viene por la palabra de Dios. Cuando no estás memorizando, tenemos el sábado, ¿verdad?, la clase de discipulado y memorización de la Escritura. Algunos hermanos están aprendiendo 2, 3, 4 versículos cada semana. Los que no están tratando de hacerlo van a caer en más pecado. Incluso los que lo hacen, pero no lo meditan, no ponen los versículos en práctica en su vida, van a caer en pecado también. Y eso es lo que pasa con muchos, que algunos memorizan la palabra, pero no ponen la palabra en acción. Y cuando están enfrente de una tentación, no meditan en la palabra para ayudarles a guardarse de esa tentación. Por eso decimos, mira, es que algunos aprenden la Biblia de memoria, pero no les sirve a ellos. Bueno, claro, tienen que meditar la palabra y poner la palabra en acción. Pero si no han conocido la palabra, si nunca pones nada en tu boca para rumiar, para comer, ¿qué vas a comer? ¿Qué vas a rumiar si no hay nada allí? El hecho es que comience con la palabra de Dios. Pero yo comí, ¿verdad?, el domingo pasado, una hora la palabra, ya es suficiente, ya. Yo veo que tú no crees eso de la comida, porque veo algunos aquí que si tú comiste solamente el domingo por la mañana y no lo demás por la semana, sería más flaco de lo que eres. Y me atrevo a decir que debemos considerar la palabra de Dios nuestra comida. No una vez a la semana ni una vez al día. Debe ser una cosa que lleve una tarjeta de un versículo, un Nuevo Testamento o algo en mi memoria que durante el día estoy rumiando, estoy meditando, estoy leyendo, estoy poniendo en práctica la palabra del Señor. No una vez al día, sino durante el día, varias veces, tomando un bocado de la palabra de Dios. Santifícalos. Son santificados por tu palabra. ¿No estás memorizando la palabra? ¿No estás leyendo cada día, varias veces al día la Biblia? A lo mejor eres gordo de cuerpo, pero vas a estar flaco espiritualmente. Y no vas a poder resistir el pecado. No vas a ni saber qué es bueno y malo en hacer en muchas ocasiones. Vas a dar excusas que esto no hay nada malo porque no conoces la Biblia. Y vas a decir, yo puedo hacer esto porque no conoces la Biblia. La Biblia, la palabra de Dios, es nuestra comida que nos santifica, que nos aleja del pecado. Pero luego en versículo 8 el Señor da la otra cara a la moneda. Ya conocen la palabra santificar. La palabra santificar es una palabra que tiene dos caras a la moneda. Uno es alejar o separar de lo malo, de pecado. Y la otra cosa, la otra cara, es apartar para Dios, para el servicio de Dios. Hay un lado negativo, me alejo de lo malo, y hay un lado positivo, me consagro al Señor, me aparto para el servicio al Señor. Este libro, como es un himnario de la iglesia, no debe llevarlo a la calle para usarlo debajo de tu carro, para mantenerlo cuando estás cambiando una rueda o algo. No, debe alejarlo de esa suciedad, porque es para la iglesia, pero cuando está en la iglesia, está apartado para el uso bueno. No está solo apartado para ponerlo en una esquina, está apartado para abrirlo en la iglesia a dirigirnos en cantos al Señor. Así mi vida es una vida alejada del pecado, pero en Juan capítulo 17 y versículo 18 estoy apartado para algo también positivo. Allí dice, como tú me enviaste al mundo, así yo los he enviado al mundo. ¿Todos a leer esto? Como tú me enviaste al mundo, así yo los he enviado al mundo. ¿Sí? El Señor nos da gozo cuando el mundo nos aborrece. Primero, somos aborrecidos por el mundo. Segundo, cuando no somos del mundo, todavía podemos tener gozo, porque nuestro gozo está en el Señor. Tercero, tenemos gozo por ser apartado o guardado del mal, del diablo y de todo mal que él puede hacer. Luego, el Señor nos da gozo cuando vivimos vidas santificadas. Nuestra conciencia no nos molesta, estamos contentos y felices con una vida limpia. Cada vez que la nena, ¿verdad?, Ana Sofía, aquí, sale de su baño, sale gozosa. No se le gustan los baños, ¿verdad? Y le gusta ese calor o yo no sé qué. Y así se siente cuando uno sale de una ducha, sale de un baño. ¡Ay, me siento limpio! Y cuando uno así vive una vida santa, limpia para el Señor, se siente feliz y gozoso por tener esa limpieza. Siempre que no hay algo por allí que me molesta, que yo debo hacer más o no debo hacer esta cosa. Pero la quinta cosa es que somos enviados, apartados, santificados para ir al mundo, enviados al mundo. Santificado en sentido de apartado para una misión al mundo. El Señor nos da gozo cuando miramos gente ganados al Señor.
Eso es cuando hay más gozo en el cielo. ¿Cuánto gozo había en el cielo esta semana por las almas que ganaste al Señor? ¿Había gozo en el cielo por almas ganadas al Señor esta semana? Y si nadie se gana con todo, si yo voy al mundo para hablarles de Cristo haciendo su voluntad, me siento gozoso yo por hacer la voluntad de Dios, por dar testimonio, y eso es el mayor gozo que un cristiano consagrado tiene en el mundo, de ir al mundo. El Señor envió a José al mundo, pero no a Norman, solo José, ¿verdad? Es lo que dice el versículo allí. José está enviado al mundo. No, todos, ¿verdad? María, Marta, Norman, José, Juan, fulana, yo no sé quién o cómo. Tú estás enviado al mundo. ¿Has ido? ¿Has ido? No nos ha quitado del mundo por ese propósito. De ir al mundo y hablar a algunos de Cristo en el mundo. ¿Hay alguien que Él te dio vida esta semana para que tú testificaras a Él? ¿Has ido donde el Señor le mandó esta semana? ¿A ese vecino, ese colaborador, tocando puertas por allí, predicando un sermón, ofreciendo un estudio en tu casa? ¿Has buscado lo que el Señor quería que tú hicieras para esta semana? Tenemos que reconocer que Dios no me salvó para calentar una cama. Dios me salvó para la misión al mundo. Yo los envié al mundo como tú me enviaste a mí al mundo, Señor, para hacer algo por ti. Luego, después de demostrar gozo cumplido por medio de una nueva relación con el mundo, el Señor ore por nosotros por dos cosas más, y ya tengo que decirlo rápido aquí. Pero versículos 20 o 23, después de orar por nuestro gozo cumplido, ora por nuestra unión en Cristo. Versículos 21, 20 al 23, realmente, no ruego solamente por estos, sino también por los que han de creer en mí, por la palabra de ellos. ¿Veis? El Señor tiene una tarea para nosotros. Yo no tengo que convencer a nadie a creer en Jesús. Solo tengo que cumplir mi misión y dar testimonio. Pero el Espíritu, el Señor, les va a ayudar a creer. Y entonces, dice en versículo 21, para que todos sean uno, como tú, oh Padre, en mí y yo en ti. Que también ellos sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. La gloria que me diste, yo les he dado, para que sean uno, así como nosotros somos uno. Y en ellos, y tú en mí, para que sean perfectos en unidad, para que el mundo conozca que tú me enviaste, y que los has amado a ellos, como también a mí me has amado. Aquí tenemos dos cosas de la unión en Cristo. Aquí hay, debo decir, mucho gozo también. Esa es la cosa que estoy orando. Señor, si es tu voluntad, en el futuro me encantaría que nos dieras un local de una sola planta, más grande que esto, ¿verdad? Para que toda nuestra iglesia pueda estar juntos. Me atrevo a decir que la mayoría de ustedes ni conocen muchos que vienen a las 11. Y muchos que vienen a las 11 no le conocen a ustedes. Es como si tengo aquí dos iglesias el domingo por la mañana, ¿verdad? Son dos grupos totalmente diferentes. Y eso es bonito para mí, conocerles, pero perdemos algo. Perdemos una chispa especial que viene con la unidad. Cuando todos nos subimos, como hacemos en Navidad, aunque ni allí cabemos, tenemos que tener un video aquí abajo para personas porque no hay lugar arriba. Pero qué alegría hay, ¿verdad? Cuando estamos juntos y todos los que Dios ha salvado en esta iglesia están juntos. Es una cosa de alegría de 200 o más personas juntos alabándole al Señor en vez de 50 o 60 aquí, otros 80, 90, 100 allá, ¿verdad? De tenernos juntos y cuanto más alegría. El hecho es que tu familia se siente alegre cuando están juntos. Esta Navidad estamos todos ansiosos, ¿verdad? Porque Dios mediante, no tiene boletos todavía, pero Dios mediante voy a traer, aunque solo de lunes a sábado, ni va a estar aquí un domingo, pero va a estar mi hijo Nathan con toda su familia y voy a traer mis otros dos hijos y ya tendremos tres nietos y toda la familia en una sola casa, será como la casa Velázquez. Pero de cualquier cosa, por cinco días allí, vamos a tener toda la familia juntos y es una alegría eso. En un sentido tengo un gran envidia de los hermanos, de ese gozo de estar juntos como una familia. Pero ¿cuánto le extrañamos a usted cuando usted es parte de esta familia y no está con nosotros, verdad? Y toda la familia no está juntos. Nosotros tenemos gozo en esta unión, pero nota allí dos cosas. Primero, versículo 21, resultado: para que el mundo crea. Para que el mundo crea. Cuando se ve que una familia puede ser feliz cuando están unidos, hay familias divididas por divorcios y no creen que es posible tener felicidad en la familia. Pero cuando miran tu familia y la ven juntos en alegría y en ánimo, otros miran eso y dicen, entonces es posible tener una familia feliz. Lo he visto. Y cuando hay una iglesia, hay personas que no quieren venir a esta iglesia o ninguna iglesia, porque han ido a algunas iglesias por allí donde han visto divisiones, malentendidos, pleitos. Dice, no es posible tener una iglesia unida. Y algunos de ustedes han invitado a sus amigos para decir, tiene que venir a nuestra iglesia. Ya verá que no todos son santitos, ¿verdad? Pero no tiene esos pleitos y divisiones y problemas. Es que Dios ha obrado aquí para darnos cierta unidad. Yo no sé en los últimos años si había alguna moción de negocios cuando no era unánime. Es que esto siempre ha sido unánime. Dios nos ha dado un espíritu de cooperación y amor. Y el Señor está diciendo, mira, cuando el mundo vea que ustedes como cristianos se aman, ya van a ver lo que es un discípulo del Señor, y ellos van a decir, yo quiero ser parte de eso también. Y el mundo va a creer que el Señor puede tomar un salvadoreño y un peruano y hacerlos uno. Van a creerlo. Aunque aquí en el mundo dicen, no, los de Salvador y los de Perú no se llevan, ¿verdad? Pero aquí va a ver que sí es posible en Cristo para la gloria del Señor. A lo mejor los de Nicaragua y los de Honduras no se llevan a la frontera, pero aquí en la iglesia se llevan perfectamente, como si no hay ninguna diferencia. Y cuando el mundo vea eso, que fulana, que es una anciana, y este niño, no se entienden, pero se llevan perfectamente, eso es solo Cristo que nos da esta unión. Muchas veces, personas que tú no les aguantaste antes de venir a la iglesia, tú te arrepentiste, ellos se arrepintieron, y ustedes ya son buenos amigos. Porque cuando eso es lo que hace Cristo, y eso es lo que convence al mundo a creer en el Señor Jesucristo, cuando ve que la gente quiere estar juntos en la iglesia, unos con otros. Y en otra cosa, versículo 23, estamos unidos en Cristo para que el mundo reconozca que la unidad está solamente en Dios y en Cristo, y declarada por su palabra. Versículo 23, y en ellos tú en mí, para que sean perfectos en unidad, para que el mundo conozca que tú me enviaste y que los has amado a ellos como también a mí me has amado. Señor, quiero que sean unos para que vean que solo tú lo puedes hacer. Para que te den gloria a ti, Señor, para que el mundo reconozca. ¿Cuántos de nosotros, cuántos de ustedes han tratado, hemos tratado de unir nuestras familias? Tenemos hermanos con nuestros sobrinos y decimos, vamos a juntarnos todos en la Navidad. Eso va a ser un tiempo feliz y gozoso. ¿Y qué pasa? Algunos, yo no voy a tu casa si mi hermano va allí. Es que de la manera que está allí, es que ya no vamos. No, gracias. Yo iré a tu casa en otro día, pero no cuando... Pero en la iglesia hay un amor que solo Dios puede obrar. Y la gente, cuando ve la unión en la iglesia, dice que Dios puede. Y a Él sea la gloria, pero solo Él puede, para que el mundo conozca que tú me enviaste, que solo tú puedes dar esa unión, Señor, en mí. Y así tenemos nuestra unión en Cristo y en la palabra de Dios. Eso es lo que nos une. En muchas iglesias quieren creer que pueden tener ecumenismo, ¿verdad? O allí hay una iglesia que no cree en la Biblia como palabra de Dios, pero vamos a invitar a su pastor para predicar nuestra iglesia, porque queremos mostrar que todos nos amamos y estamos unidos. Pero lo hacen en desobediencia al Señor, que dice que hay separación de tinieblas y la luz, y entonces causa confusión con la gente, y causa disgustos, y causa divisiones. El hecho es que el ecumenismo es una cosa forzada, igual como cuando tú en la Navidad quieres invitar todos los tíos y todos los primos y todos los hermanos con los sobrinos para estar juntos y quieres sonreír y decir, ¡hey, todos Estados Unidos! ¡Deje de pegar a tu hermano! ¡Deje de matar! ¡Quite ese cuchillo, por favor! Es que ¡Estados Unidos! Y quiere creerlo, pero es una cosa falsa. No hay una unión fuera de Jesucristo y fuera de la palabra de Dios. Cuando hay otra iglesia que cree la Biblia, como nosotros creemos la Biblia, somos unos. Pero solo en la palabra, solo en Dios que nos ayudó a creer, solo en Jesucristo. Pero para terminar, versículos 24 a 26, hay otra unión que realmente es una reunión. El Señor dice que Él va a recibir gloria en ayudarnos a tener gozo en nuestra relación con el mundo y a pesar de nuestra relación con el mundo. Y Él va a recibir gloria cuando nos une en un cuerpo y nos hace amarnos como cristianos tanto como y más que amamos nuestras familias carnales. Cristo dice, has venido para traer división. Padre contra hijo y madre contra hija, a veces cuando uno es cristiano y el otro no. La relación de cristianos va a ser más cercana en muchos sentidos que la relación de sangre. Pero aquí encontramos que hay una cosa más que hace el Señor. Versículo 24. Padre, aquellos que me has dado, quiero que donde yo esté, también ellos estén conmigo, para que vean mi gloria que me has dado, porque me has amado desde antes de la fundación del mundo. Yo pido que ellos estén donde yo estoy conmigo. Padre justo, el mundo no te ha conocido, pero yo te he conocido y estos han conocido que tú me enviaste, y les he dado a conocer tu nombre, y los daré a conocer aún, para que el amor con que me has amado esté en ellos y yo en ellos. El Señor está pidiendo para que Él reciba gloria una reunión. No solo unión, pero reunión para disfrutar de ese amor del último versículo que Él pone en nosotros. Creo que eso significa dos cosas. Primero, de Apocalipsis 3:20, es que estoy a la puerta y llamo. Y allí habla de la iglesia o de cada individuo, mayormente la iglesia, que entra y yo cenaré con él y él conmigo. Primero de Juan 1, 3, 4, 5, 6, 7, varias veces dice que no hay mayor gozo que en comunión con el Padre, con su Hijo y unos con otros. Cuando estamos reunidos, el Señor dice, donde hay dos o tres, allí estoy yo con ellos. El Señor está diciendo, en comunión con el Señor, allí es el mayor gozo. Y Él dice, Padre, yo ruego que tú les ayudes a amarte a ti, amarme a mí, para que quieran tener una reunión. Hay algunos que no quieren estar en esta iglesia en reunión con nosotros porque no nos aman. O van a decir que nos aman, a lo mejor porque quieren pretender, yo amo a todo el mundo, solo no aguanto a esa iglesia, a ese pastor y los demás, pero yo amo a todos, ¿verdad? Y entonces, pero muchos no vienen porque su amor no está aquí. No están diciendo, ay, mis amados están allí, mi corazón, mis hermanos, mis padres en el Señor, mis hijos en el Señor están en la iglesia. Hay varios que yo he ganado al Señor Jesús que van a estar en la iglesia. Yo soy su padre espiritual y yo tengo que estar allí. Mis hermanos están allí. Hay hermanos que me ganaron al Señor y quiero verles para que me instruyan más, para que me animen más. Yo quiero estar en la iglesia porque allí está mi familia. No, no hay ese amor. O ellos estarían en la iglesia más. Todavía no tienen ese amor. Y el Señor está diciendo, yo pido por ustedes que no solo hablen de que estén en unión, que no hay división, pero que estén reunidos. Pero primero conmigo, en comunión con el Señor. Yo estoy a la puerta, quiero cenar contigo, tú conmigo. Quiero que tengamos comunión unos con otros y todos con el Padre y con su Hijo, el Señor Jesús. Cuando tenemos esta reunión, el Señor está glorificado. Donde hay dos o tres, allí estoy yo en medio de ellos. El Señor está glorificado. Es una gran cosa cuando Dios te salve a ti. Le da gloria a Dios cuando te salve a ti. Pero cuando Dios no solo te salva a ti, le salva a Él, pero juntan los dos en una reunión juntos, ¡wow! Dios puede hacer eso y allí hay gran gozo y gloria cuando estamos reunidos. No solo que digo, yo estoy de un corazón con los hermanos de esa iglesia, yo estoy de acuerdo con ellos, unido, pero no, cuando estoy reunido, y no es bastante decir, yo estoy de acuerdo con Dios, yo creo lo que la Biblia dice, pero cuando ya voy más allá, estoy reunido con Dios. Ya estoy en oración, estoy leyendo su palabra, yo estoy en comunión con Él. Allí es el gozo, no solo en unión, pero en reunión con el Señor Jesús. Y para terminar, esa reunión será completa cuando viene Cristo. Primera de Tesalonicenses 4 dice que cuando viene el Señor, allí estaremos con el Señor para siempre en el aire. La reunión gloriosa final, que ya tengo esa reunión con Cristo espiritualmente, pero en el cielo lo tendré literalmente, en todo sentido, con un nuevo cuerpo físicamente, con todo el alma, con todo el espíritu, y allí estaremos por la primera vez la iglesia reunido. No tendremos necesidad de otro local más grande, allá hay lugar, ¿verdad? Hay lugar en la casa de mi Padre. Allí no hemos conocido los grandes mártires de los siglos. No hemos conocido cristianos que viven ahora en África o en China. Pero allí en el cielo estaremos reunidos por la primera vez en la gran iglesia celestial, la gran iglesia victoriosa para la gloria del Señor, la gran iglesia universal. Y un cristiano desea ese día, anhela ese día. Y hace que llegue ese día, se aproveche de esas pobres reuniones que tenemos en la tierra para recordarle que viene ese día de la gran reunión eterna para la gloria del Señor. Y cuando el Señor nos da gozo, pensando en esta reunión que tenemos unos con otros aquí, y también con la reunión que tendremos con Cristo, tanto como la reunión que ya debemos tener con el Señor en comunión cada día con Él, porque estamos unidos en Cristo. Y eso entonces es parte de la armadura que nos ayuda a aguantar el mundo y su aborrecimiento. Que el Señor nos ayude a dar gloria al Señor, contestar, ser objetos que Él puede usar para contestar su propia oración, ¿verdad? Que Él puede cambiarnos, unirnos, regocijarnos, reunirnos, para que Él reciba gloria, mostrando que Él va a cumplir con la oración que pide por nosotros. Oremos. De pie, por favor.